Recordábamos que lo mejor de la copa no era la forma o el diseño, el color o el tamaño. Lo mejor de la forma es el vacío. Perdón, lo mejor de la copa es el vacío. El vacío que efectivamente va recubierto por un diseño, por una forma, pero lo mejor es el vacío. Lo mejor nuestro es el vacío de nuestro corazón, donde está colmado de vida, donde está colmado de presencia, donde hay una llenura de amor. Es ahí donde nos invita Jesús. No nos da una forma. Qué libre es Jesús, qué maravilloso es Jesús, que no nos pide que nos acomodemos a esto o a lo otro. Incluso Él se atrevió a decir, ¿no? ¿Habéis oído que se dijo? Tal y tal, pero yo os digo. Jesús, tan libre, se atreve a romper con una tradición y amplía la tradición, porque muchas veces la tradición puede ser una tradición, puede ser un estorbo, quiero decir, puede ser un estorbo, un obstáculo. Dentro siempre es algo inédito. Y ojo con esto, porque existe la costumbre y el riesgo en la vida de... Y Jesús lo tuvo en cuenta, ¿no? Jesús lo tuvo en cuenta cuando dijo, vino nuevo, para vino nuevo, odres nuevos. Pero nosotros a veces, cuando escuchamos algo, por ejemplo, o percibimos algo, enseguida tenemos la tentación, el ser humano tiene esta tendencia, a situarlo en lo ya conocido. Esto se parece a tal cosa. Vemos un árbol, vemos una nube, vemos un rosal y decimos, pues estas rosas se parecen a las que hay en el parque de mi ciudad. Enseguida las hemos metido en los odres viejos. No, ¿estas flores son? Estas flores. Pero tenemos la tendencia que cuando escuchamos algo, ¿no? Enseguida lo acomodamos. Pues esto me parece, me suena esto. Lo metemos en el disco duro y procesamos enseguida. No, es algo inédito. Lo que brota del corazón siempre es algo original, siempre es algo nuevo, efectivamente. Y de nuevo, solemos decir cuando nos levantamos por la mañana y nos saludamos, la gente se dice, ¿qué hay de nuevo? No, nada más. Una noticia de fútbol, una noticia de no sé qué, ¿qué hay de nuevo? El ser humano quiere algo nuevo. Y Jesús lo dijo también así, ¿no? Dice, un mandamiento nuevo estoy, que es el amor. Efectivamente, el amor era conocido y estimado, proclamado en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero realmente el amor siempre está sin estrenar. Está sin estrenar. Entonces, después de siglos y siglos podemos decir, un mandamiento nuevo estoy. Porque es algo que no acabamos de gastar. Siempre es algo que podemos estrenar. Siempre que lo dejamos fluir es nuevo. Siempre que lo dejamos emerger es nuevo. No es algo gastado. No es algo eso desaliñado, ¿no? No es algo mustio. Es algo nuevo. Lo que brota de dentro, digo, siempre es nuevo. El abrazo de la persona que nos ama, la mirada de la persona que nos ama, el beso de la persona que nos ama, siempre es un abrazo, siempre es una mirada, siempre es un beso nuevo. Es una cosa gastada, rutinaria. Quería decir que una de las gracias también del silencio es que el silencio rompe todas las rutinas. Y evidentemente todo puede ser nuevo. Cuando permitimos que de la vida, la presencia, el amor, pues salgan de dentro, ¿no? Fluyan de dentro, quiere decirlo. Es ahí precisamente dentro donde Él se nos va a ir dando a conocer, donde Él se nos va a revelar, ¿no? Porque felizmente, cuando esto a lo mejor también pueda sonar algo exagerado, extraño, yo creo que se puede decir que realmente a Dios no se le enseña. A Dios no se le demuestra. Pásame esto. Razóname esto. Biblia, no hay ninguna demostración de Dios. Sería facilísimo, ¿no? Si hubiera demostraciones de Dios, tendríamos montadas agencias y sucursales, con todas las geografías. ¿Usted no cree en Dios? Toma usted esta tarjeta, y va usted a este representante, ¿no es? Pero no hay demostraciones de Dios. En la Biblia solo hay testigos de Dios, solo únicamente testigos. Pero que no se, probablemente no se enseña. Dios se desvela dentro. Dios se revela dentro. El silencio es como el sendero de una revelación, el sendero de una manifestación de Dios. Quizá dentro de las diversas expresiones de Jesús, aquella lo puede sugerir cuando Jesús dice, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino. Y quién sabe, digo, si esa palabra que tiene efectivamente otras resonancias, otras iluminaciones, ¿no? También quiere sugerir esto, ¿no? El niño no enseña nada. El niño no demuestra nada. Un niño solo inspira. Es un niño y se despierta amor, ternura, afecto, algo se despierta. El niño viene a este mundo para decirnos que va a vivir lo que nosotros no vamos a vivir. Cuando un niño nace en la familia, todos tenemos que saber eso. Este va a vivir lo que nosotros no va a vivir. Y además viene sin ningún programa. Desprogramado, ¿no? Pero enseguida nosotros le programamos, le metemos en cintura, ¿no? Le hacemos acomodarse, pero un niño, os decía, no enseña. El Evangelio propiamente no es una doctrina, se puede decir así. El Evangelio es una inspiración. Siempre es una inspiración. Pero solo hay inspiración, decíamos un día, cuando estamos en silencio. El silencio es el campo de la inspiración. Es el espacio de la inspiración. Si no os hacéis como niños, pues efectivamente, si no recobráis el silencio, si no recobráis ese espacio interior de inspiración, no recibiréis el reino. El reino se hace presente, pues más que en los libros, más que en nuestras doctrinas, más que en nuestros catecismos, con todo lo importantes que puedan ser, más se hace presente, se desvela, quiero decir, se revela en el silencio. ¿Sí? Mejor que sea así. La doctrina siempre se puede refutar. Una doctrina siempre se puede cuestionar. Una doctrina siempre se puede discutir. Y uno puede desconfiar de ella, y siempre se puede eso interrogar. se puede dudar. Pero amigos, una inspiración, pues una inspiración enamora y no se cuestiona, interroga, obviamente enamora. La inspiración nos fascina, nos gana, nos atrae, nos seduce, sencillamente. Yo creo que nos vamos a quedar aquí. Porque he leído ese verso del Salmo, que me parece muy consolador también, ¿no? Él es el que cura todas mis enfermedades, me libra del sepulcro, ¿no? En realidad, la curación de todas las enfermedades de la vida sucede cuando uno entra en su corazón. Cuando uno recobra la salud, recobra su patria, recobra pues el equilibrio y recobra la vida en su corazón, efectivamente. Donde están las reservas de vida es dentro. Es una, hay una reserva. La reserva de la vida está en nuestro propio corazón. Y puede ser el silencio es como el sendero de la salud, el sendero del sosiego, es el sendero del verdadero universo interior, de la provincia interior, de la región interior de nuestra naturaleza. Un verso del Salmo 16. Tu Señor, eres mi todo. Tú me colmas de bendiciones y mi vida está en tus manos. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no, nada me hará caer. Por eso dentro de mí mi corazón está lleno de alegría. Todo mi ser vivirá confiadamente. Hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. Evangelio, pues, unos versos en primer lugar de San Lucas, en capítulo 9, verso 23, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quisiere salvar su vida la perderá, pero quien perdiere la vida por mí la salvará. Pues qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si se pierde y se condena. También unos versos todavía de San Mateo, en el capítulo 6, el verso 25 y siguientes. No os inquietéis, decía Jesús, por vuestra vida, sobre qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, sobre qué os vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad cómo las aves del cielo no siembran, ni siegan, ni encierran en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Quién de vosotros con sus preocupaciones puede añadir a su estatura un solo codo? Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Mirad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana es arrojada al fuego, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Llama la atención el capítulo 6, el verso 25 siguientes. Yo que haciendo una lectura aunque sea no sea muy reposada del Evangelio, pues pronto se advierte una cosa que llama la atención sobremanera, ¿no? Y es que Jesús pues era inmensamente observador. Se sobreentiende que Jesús estaba, digamos, así muy atento, ¿no? Y no le pasa nada desapercibido, ¿no? Recordad, pues, bueno, esta página del Evangelio, ¿no? Él ha visto los vídeos del campo, ha escuchado el canto de los pájaros, ha visto el césped, ha visto la hierba, y realmente, pues, el mundo natural, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Recordad, pues, cómo habla de la sementera, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da mucho fruto. Ha contemplado, ha mirado a la mujer embarazada, y él decía: la mujer cuando va a dar a luz, pues sufre, pero después, qué alegría tan grande por haber dado a luz a un hijo. Se da cuenta, advierte, la mujer que amasa, que hace el pan en casa, y él habla del fermento, del reino de Dios como un fermento. Es decir, todas las cosas que aparecen en la vida, ¿no? Que aparecen en la creación, pues han sido ocasión, digámoslo así, para Jesús, las cosas visibles, ¿no? Visibles el lirio, visibles el pájaro, visibles el césped, visible la mujer embarazada, visible la mujer que hace el pan, visible el hombre que siembra, ¿eh? Pero él ve detrás de su visible todo un mundo, que es el mundo invisible. Realmente lo nuestro es no quedarnos en lo visible, sino caminar, abrirnos a lo invisible. Detrás de lo visible siempre está el invisible. ¿No? Viendo sencillamente una flor, ¿no? Una flor que nos regala, pues, no solo su aroma, sino su armonía, su colorido. Pues uno puede ver detrás de la flor, esa flor visible, puede ver la mano del invisible que la ha adornado, que la ha embellecido, que le ha dado esa fragancia, que le ha dado esa armonía, ¿no? Y así con todas las cosas, ¿no? Todo que para Jesús, volvemos esta tarde un poquito sobre esto, ¿no? Para Jesús el dolor, el sufrimiento que a veces genera en nosotros tantas resistencias, ¿no? Pues ha sido o es la ocasión de una alegría. Se podría decir que en el lenguaje de Jesús y en la vida de Jesús, en el comportamiento suyo, el sufrimiento es como la madre de la alegría. Cuando va a dar a luz, sufre. Pero después, qué alegría tan grande por haber dado eso, a luz un hijo. El sufrimiento dio como un sendero de alegría, como la madre de la alegría, como un camino de alegría realmente, ¿no? Así como el silencio, digámoslo también así, es la madre de la palabra. Decíamos esta mañana que de alguna manera la religión, efectivamente religión de la palabra, pero hay que poner el acento también en una religión de silencio. No hay ninguna rivalidad entre silencio y palabra, no hay ninguna competencia propiamente. Es el silencio el que da a luz, por así decir, es el sendero de la verdadera palabra, es como la cuna, digámoslo así, de la palabra verdadera, la que brota, la que fermenta, la que germina y florece en el silencio. Y la noche, que es una de las expresiones también, digamos, de con esta palabra, pues se ha evocado tantas veces situaciones dolorosas o de sentirse en baja forma, ¿no? La noche, pues, es el sendero del alma. La noche biológica, digo cósmica, la noche cósmica es el sendero del amanecer. Felizmente llega la noche, pero uno no se entristece, porque sabe que la noche pues es pues como un descanso, ¿sí? Es como un paso, por así decir, es el sendero del alma. Nunca ha habido una noche tan larga, que haya sido inacabable. Siempre la noche desemboca en el amanecer, y esa es también pues nuestra alegría, ¿no? Es también, tendríamos que vivir más en comunión con el cosmos y realmente, pues, al servirnos de la noche, realmente para descansar. El día es para los demás y la noche es para nosotros. Si la noche es para cada uno, las palabras son para los demás, pero el silencio es para nosotros. Estos días son para vosotros, para cada uno. Y es una oportunidad, pues, posiblemente muy singular a través del año. Las palabras, digo, son para relacionarnos en el trabajo, en la convivencia con los demás, ¿no? Y a veces el tanto hablar fatiga, el tanto hablar cansa, ¿no? El día es para nosotros y el silencio, la noche, es para nosotros. Por fin llega la noche y uno puede descansar, Si no fuera la noche, pues ¿qué sería de nosotros, no? Unos versos que allí pues ponen los labios de Dios estas palabras. Dice Dios, me dicen que los hombres no duermen, pero ¿cómo es posible esto? Si yo he creado una criatura tan espléndida, tan bella como es el sueño, ¿cómo es posible que los hombres no duerman? Efectivamente, pues hoy los hombres a veces no duermen o no dormimos. El insomnio es una de las plagas, de las enfermedades, y posiblemente dentro del grupo de fármacos más que más se distribuyen, pues son los somníferos, ¿no? Los sedantes, los analgésicos, ¿no? El hombre no duerme. Me dicen que no duerme, dice Dios. Si no durmiéramos, realmente enloqueceríamos. Hace tiempo recuerdo haber leído un ensayo que comentaba cómo se domestican las fieras. Y en este ensayo se decía que, digamos, el truco o la táctica está en no dejar a la fiera, sea el león, sea el leopardo, sea la pantera, sea el tigre, en no dejarles dormir. Entonces hay un vigilante y en cuanto da señales de desvanecimiento el animal, entonces el vigilante le pincha para que otra vez active, por así decir, su energía, ¿no? Y parece ser que a la vuelta de unas semanas sin dormir, como que hay una especie de mutación cerebral, podríamos decir, y entonces el animal pierde la agresividad, pierde eso, la violencia, ¿no? Lo cierto es, sin cuestionar esta técnica, lo cierto es que realmente nosotros, si no durmiéramos, realmente pues enfermaríamos, enloqueceríamos, ¿no? Y por eso decía que el día para los demás, las palabras para los otros, pero el silencio para cada uno. Estos días pueden ser realmente unos días de salud, unos días de sosiego, unos días muy ecológicos, digámoslo así, muy higiénicos para nuestro corazón. Lo decía, el silencio como madre de la palabra. No hay por qué crear esa competición, porque no la hay, ciertamente, ¿no? A veces ocurre, volviendo a lo del sufrimiento, ¿no? A veces ocurre que bajo una decepción, una frustración, un desencanto, pues puede aparecer pues un gran tesoro. Sí, una gran vivencia. Puede ser la ocasión de que algo se alumbre, de que algo, eso, germine en nuestro corazón. Y por eso, de alguna manera, cabía decir lo mismo, ¿no? Que la decepción, la frustración, es el sendero del gran éxito, porque es el sendero de una nueva manera de ver la vida y de una nueva manera de ver este mundo, De alguna manera, como dice este salmo, cuando le confiesa, dice: Señor, tú eres mi todo. Ningún bien tengo sin ti. Tú eres mi todo. Tú eres todo, lo único. Como si confesara, a través del salmo, ¿no? Como si confesara que realmente, al ser su todo, él no carece de nada. La palabra carencia es una de las palabras pues muy frecuentadas hoy entre nosotros, ¿no? El mundo de las carencias pues crea desajustes, crea desniveles, crea realmente pues tristezas, crea agobios, crea angustias, crea ansiedades, ¿no? Carencia de pues eso, de reconocimiento, carencia de aprobación, carencia de un aplauso, de una ovación, ¿no? Sí, pero en el fondo la verdad es que si Dios es nuestro todo, hay que reconocer que no carecemos de nada. Hay un salmo que dice aquello de, en tu casa hay riqueza y abundancia. Hay que reconocer que en nosotros hay riqueza y abundancia. En lo profundo de nuestro ser, pues estamos bien surtidos, quiero decir. Estamos bien abastecidos, ¿eh? De alguna manera, pues también podríamos decir, ¿eh?, pues que la tumba, el dicho que decimos, es camino de vida. Camino de, realmente de libertad y camino de resurrección, por así decirlo, ¿no? El silencio puede ser un espacio de verdadera resurrección. Hay un pasaje muy breve, unos versos que quiero leeros. Son unas palabras que dice Jesús a la hora de la resurrección de Lázaro. Ya cuando llevaron a Jesús a la tumba de Lázaro, pues dice que Jesús pues le dijo con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. Salió el muerto ligado con fajas y pies y manos y el rostro envuelto en sudarios. Y Jesús les dijo: soltadle y dejarle ir. Es uno de los pasajes que expresa, yo creo que con bastante nitidez, que realmente, pues, eso, la resurrección es una liberación. Pero la liberación, la prisión, quiero decir, la tumba, pues pueden ser muchas cosas. Pueden ser nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras manías, nuestras creencias. La prisión, pues puede ser nuestras formas, nuestros modos, que se han ido calcinando, han ido como mineralizándose. Y uno de los caminos para liberarse de esa prisión, de esas calcinaciones, de eso que se ha mineralizado, una de las aventuras espirituales que nos pone libertad de prisiones, de costumbres, de tradiciones, de maneras, de moldes, pues indudablemente que es una aventura silenciosa. Porque es en el silencio donde uno realmente pues va poco a poco abandonando las cosas. Decíamos que no hay silencio si no hay un verdadero despojo, si no hay un verdadero desapropio. Y uno se despoja hasta de las formas. Las formas que muchas veces pues son las que recubren, las que tapan, las que ensombrecen, la verdad interior. Esa conciencia que es como una copa, decíamos, ¿no? La forma oculta lo de dentro. Nosotros a veces pues damos tanta importancia a la forma, ¿no? Y lo que hacen a veces es, digo, pues disimular y ensombrecer y ocultar lo de dentro, ¿no? Eso uno se libera en el silencio también de las formas, ¿verdad? Para no atarse a ninguna forma. Dios mismo no tiene formas y las tiene todas. Pero ninguna, digámoslo así, le reduce, ninguna le tapa, ninguna le aprisiona. Pero muchas veces a nosotros, pues la forma no nos deja ver el secreto que se oculta detrás de ella. Hay una pequeña leyenda que cuenta que se enamoró de la maestra, pues un alumno, un discípulo. Debía ser una maestra pues muy bella, muy hermosa, y un alumno se enamoró perdidamente de la profesora, de la maestra. Y dice la leyenda que cuando ella se dio cuenta, pues hizo lo siguiente. Por una noche, pues se hirió, se hizo heridas en la cara. Y así fue la clase. Y desde aquel momento, el alumno se desenamoró. (Risa) no acertó a ver lo invisible. Se quedó en lo visible de su rostro, pero no acertó a ver lo invisible, no acertó a ver la paz de aquella profesora, de aquella maestra, no vio la belleza de su alma. Había visto solo, pues, su rostro, que era hermoso, pero que era una forma. El rostro ocultaba una gran belleza interior, una gran serenidad interior, que suele ser la belleza de las almas. Pero esto es tan frecuente, ¿no? Las formas nos pierden, las formas no nos dejan ver lo que se esconde detrás de ellas, ¿no? Y por eso decía que llama la atención este Jesús, que realmente nunca se queda en la forma, sino que siempre va más allá. Y todo le sirve, todo es ocasión para descubrir, para ponerse en contacto o para desvelarnos, por así decir, el misterio del reino, ¿no? Si el grano de trigo no muere, y resulta que la sementera, hasta la sementera, es la ocasión para hablarnos él de la vida, ¿sí? No pierde ocasión de Jesús de sembrar en nosotros, pues, el cariño, el fervor, por así decir, el apasionamiento por la vida. Jesús no viene a meter miedo, viene a meter esperanza y confianza en la vida, en el corazón del hombre. Y hasta digo, hasta ese grano de trigo, ¿no? Yo recuerdo, voy a contar una cosa, que es una cosa personal, que la voy a contar. Mis padres han sido labradores y a mí me tocó muchas veces también sembrar. Pero recuerdo una de las veces, ya siendo ya muy niño, pues, y además recuerdo que creo que fue la primera vez que yo fui con mi padre a sembrar y sembrábamos garbanzos. De aquella, los garbanzos no se sembraban así a voleo, de un golpe, ¿no? A un grupo de surcos, sino que había que sembrar surco. Entonces yo iba en traje y iba echando los garbanzos, y recuerdo que él me dijo, me insistió que yo los pisara. Que los pisara. Y todavía recuerdo que yo tuve la sensación de que aquellos garbanzos estaban quejosos, casi me miraban y diciendo, ¿qué estás haciendo? Yo los pisaba. Y entonces yo se lo dije, le dije yo que cómo había que pisarlos. Y entonces él me explicó muy bien cómo realmente había que cubrirlos. Posiblemente mi padre temía de que yo era un crío y entonces alguno se cayera afuera y no quedara en el surco. Y la semilla, la simiente, tiene que caer en el surco. Entonces pisarlos, porque realmente si la simiente no queda recubierta, no queda cobijada, en el surco, por la tierra, pues realmente no va a germinar. Pero qué bien lo dice Jesús, el grano de trigo no muere, el grano de trigo tiene que morir. Después en el Padre Nuestro nos habla también del pan todavía, como una referencia, digámoslo así, que tenga una cierta sincronización, ¿no? La semilla vive en el silencio, la oscuridad de la tierra. Cuando se siente cobijada, cuando cobija, quiero decir, la semilla es como el silencio de la sementera. Tiene que pasarse allí una temporada, para en ese calor que la tierra le ofrece y en esa humedad que le da, pues abrirse, quebrarse, romperse, y empezar a germinar, ¿no? De modo que de alguna manera la sementera es una evocación de silencio, del silencio de la tierra. En su silencio, pues va dando la oportunidad a la semilla para germinar. Os decía, estaba diciéndoos que realmente, pues el silencio es camino de una resurrección. Porque en el silencio nos liberamos de muchas formas, de muchas creencias, de muchas costumbres, de muchas opiniones, de muchas tradiciones, que son las que realmente nos encarcelan y nos aprisionan. Qué bien lo dice Jesús, soltarle. Hay que soltarse, realmente. Tenemos que estar toda la vida soltándonos. Porque si no, estaremos viviendo en una especie de encarcelamiento y en una especie de prisión. Por eso, hasta la prisión es camino de libertad.
Cuando todo nuestro afán egoísta se calla, entonces realmente todo nos puede hablar. ¿Por qué todo habla Jesús? ¿Por qué le habla el lirio y el pájaro y la mujer que muele y que hace el pan y que está embarazada y la semilla, la sementera? ¿Por qué todo le habla Jesús? Porque Jesús todo lo mira con una mirada pura. Una mirada inocente. Y por eso también decía aquello, ¿no? Si tu ojo está limpio, todo será limpio para ti. Nuestra mirada es una mirada limpia cuando es una mirada sin codicia, cuando es una mirada sin ambición. Es increíble lo que la creación, lo que la vida, lo que el cosmos, lo que nuestra existencia, nuestra relación también nos puede decir si nosotros viviéramos con el ojo limpio. Con la mirada limpia, con la mirada no ambiciosa, con la mirada no codiciosa. Es increíble. El canto, la melodía, el fulgor que podía alcanzarnos de la creación. Cuando las formas, por así decir, cuando la cárcel, por decir de otra manera, cuando la prisión se rompe, entonces es cuando aparece lo de dentro. Decimos, hay un verso antiguo, anónimo, que dice, se derrumbó la casa. No, se me quemó la casa y por fin puedo ver la luna. La luna evoca el cielo, la luna evoca la eternidad. Se me quemó la casa, se derrumbó la forma, la prisión, la cárcel, lo que nos ahoga, lo que nos asfixia. Y por fin puedo ver la luna. Mientras estamos, pues, encerrados en nuestras maneras, en nuestras costumbres, en nuestros modales, quiero decir, probablemente no acertamos a ver el secreto, el fulgor del misterio de la vida en nuestro corazón. Y cuento una leyenda y acabamos enseguida. Tiene esta leyenda que era una vez un monje, pues que estaba en su ermita, y un día se dio cuenta de que un ladrón había entrado en una de las dependencias de la ermita aquella y estaba robándole. Y cuando ya se iba a marchar, pues él le dijo, por favor, que detrás de esa puerta está mi sayal, mi túnica. El ladrón fue corriendo a ver, y allí estaba la túnica, la cogió y se marchó. Y se quedó sin nada. El ermitaño aquel se quedó sin nada. Dice la leyenda, pues que ya estaba atardeciendo, y entonces salió, y salió desnudo. Porque no tenía nada. Se sentó en el césped de la montaña. Y estando sentado en el césped, de repente, pues ve que en el horizonte empieza a aparecer la luna. Hermosa. La luna que es como la novia, como la madre, como la hermana, todo, pues la luna. Y él se quedó, pues, como que embobado mirando a la luna y no había más que decir, pero qué lástima y no poder darle la luna a la doctora. Qué lástima no poder darle la luna, qué lástima no poder darle lo divino, el cielo, el fulgor de la vida, ¿no? El encanto de la vida, ¿no? Hay una segunda parte en esta leyenda. Dice que al tiempo, a los días, pues la policía apresó al ladrón. Y efectivamente, pues los detectives funcionaban bien, le cogieron, y en su declaración él dijo que no había robado nada. que efectivamente el ermitaño se lo había dado todo lo que tenía. Entonces llamaron a declarar ermitaño y bajó a declarar ermitaño. Y cuando le preguntaron, pues le dijo, efectivamente, a mí no me robó este hombre, yo se lo di todo. Y quedó a salvo. Quedó libre el ladrón. Y dice la leyenda que a los pocos días subió otra vez a la montaña y le pidió, por favor, que le enseñara el camino de la vida. Eso. Yo creo que nos vamos a quedar aquí.
Bueno, pues la verdad es que es un terreno muy opinable y entonces pues lo voy a decir, ¿no? El silencio es femenino. El silencio es femenino. El silencio, pues es acogida, escucha, receptividad, y eso es lo femenino. Efectivamente, hoy pues todo el mundo está de acuerdo en que lo femenino y lo masculino se dan en cualquier ser humano, pero es cierto que el silencio es apertura, receptividad, ¿no? Y pues posiblemente pues tenga mucho que ver en ese sentido, es posible. Pero bueno, esto es una opinión personal, no tiene más alcance, ¿no? Por otra parte, lo femenino siempre ha sido la interioridad. Y lo femenino, digo, es interioridad hasta en el lenguaje popular. La mujer siempre, lo femenino voy a decir, ¿no? Digo, es lo íntimo, es lo profundo, es el secreto, es el misterio, es... Y por eso, pues, en cambio el hombre, pues, lo masculino, quiero decir, es al revés. Lo masculino presume de publicidad, decimos, es un hombre público. Y tú me dices, es un hombre público, es una cosa muy importante, es un ministro, es un ejecutivo, es un hombre público. Es una cosa, pues, en cambio decir que una mujer es pública es todo lo contrario. El lenguaje, popularmente, pone de relieve esto que estoy diciendo. Lo femenino siempre es algo reservado, algo realmente íntimo, algo que no se puede exponer en plaza pública. Eso es lo femenino, es lo interior, que también es acogida, digo, receptividad. En cambio, lo masculino, pues, es exuberancia, es exhibición, es el meeting, es la bandera, es la glorificación, es la exterioridad. Con todo respeto, es para lo masculino y para lo femenino. Porque las dos cosas participamos los humanos, ¿no? Pero posiblemente, veo que esto no es más que una opinión, pero posiblemente ande en torno de esto el asunto. Bueno, hay dos y más. Pero el silencio al que nos queremos acercar nosotros, pues es, decíamos, no es mudez, que eso puede ser un rechazo. El silencio no es mudez, sino eso, apertura, disponibilidad, tolerancia. Silencio que no excluye, que no condena, que todo lo acoge, que todo lo comprende. El silencio que es puro amor. El silencio que es puro amor. El silencio que es, sobre todo, ausencia de codicia, ausencia de protagonismo, ausencia de
de eso, de avaricia, todas esas tendencias que nos llevan hacia la superficie.
Por eso, efectivamente, la palabra a veces puede ser equívoca, ¿no? Y es por eso que uno puede estar callado y estar condenando. Estar callado, pero está con una piqueta. Ese no es el silencio, este de muchísimo menos, como puedes comprender. En cambio, pues uno puede estar hablando y estar en silencio. Porque puede que su palabra sea tolerancia, sea consideración, sea respeto, sea amor.
En el silencio de que tú estás hablando, ¿hay ausencia de sufrimiento?
Como hemos comentado, que el sufrimiento, pues es el sendero y la madre de la alegría. Pues puede que haya sufrimiento. Alegría. Del gozo. Voy a contar una leyenda. Otra. ¿Eh? Otra leyenda. Y esta leyenda, pues que era una vez, esta leyenda dice que era una... que no era un monje, sino una monja, la que iba de camino, y resulta que anocheció, y al llegar al primer pueblo, pues pidió cobijo, pidió pues una posada en la que quedarse, y iba llamando a las puertas, y todas le rechazaban, le daban, como se dice, con la puerta a las narices. Y así recorrió el pueblo y no pudo quedarse, nadie le recibió. Y entonces ella siguió el camino, y como ya estaba muy entrada la noche, y además empezó a nevar, entonces se acurrucó en un huerto que estaba lleno de cerezos, y allí se quedó acurrucada, pero dejó de nevar y se despejó la noche y apareció la luna. Otra vez la luna. La luna, y gracias a la luna, pues vio aquel huerto, los cerezos en flor, que era una belleza entusiasmadora. Sintió tanta alegría con la luna iluminando el huerto y el horizonte, que no pudo por menos que volverse hacia el pueblo y agradecerle el que no le recibiera, porque si le llega a recibir, hubiera perdido la alegría de ver la belleza del huerto y la belleza de la luna. Pues parece ser que el sufrimiento se vuelve sufrimiento si tú te resistes, te endureces, pero si el dolor se hace llevadero, si tú lo acoges, si tú lo acoges, sencillamente.
Es que, te lo digo porque, por ejemplo, Buda decía que había una liberación para el sufrimiento.
¿Cómo?
Buda dijo que había, que la vida era sufrimiento, pero que había una liberación del sufrimiento. Y autores, por ejemplo, como Krishnamurti asegura que con la terminación del sufrimiento es cuando viene el amor con mayúsculas. Si el ser humano sigue sufriendo, según él, no conoce el amor. Primero hay que liberarse de ese sufrimiento psicológico, ¿eh?
Pero bueno, no vamos a entrar en estos autores, que los conoces mucho más que yo, y entonces no vamos a entrar ahí, ¿sabes? Si lo dicen en su contexto, su razón tendría. Yo preferiría que me hablara de tu sufrimiento. Así que no me hable de que no, preferiría
Pablo, que me hablaras de tu sufrimiento, no de lo que dice pues Krishnamurti, que puede ser muy justo y en su contexto quiere decir. Lo que aquí estamos diciendo es que el sufrimiento es sendero de una vida nueva.
Pero cuando llegamos a esa vida nueva, mi pregunta era, ¿se acabó el sufrimiento o seguimos con el sufrimiento a cuestas?
Pues vamos a experimentarlo. Porque esta es una pregunta mental. Es una pregunta puramente mental. Y no sé si le comentábamos un día que, por lo que respecta a mí, yo no estoy hablando para que uno diga que está de acuerdo, sino para que se decida experimentarlo. Entonces vamos a experimentarlo y a ver qué pasa. A experimentar, a ver la vida, a ver si realmente acogiendo la vida con este talante, con este ánimo que comentamos, a ver si realmente pues las situaciones que se presentan como dolorosas no son como un sendero, como un paso a una vida nueva. Y a lo mejor te das cuenta de que efectivamente pues es el paso a una vida nueva. La mujer cuando va a dar a luz pues sufre, decía Jesús, pero después qué alegría ha experimentado en ese dolor, porque ese dolor ha sido la ocasión de un alumbramiento, de una alegría que no tiene fin. Míralo como una cosa pasajera, como una cosa que va a pasar. Me ha contado todavía, ¿no? Y así esta tarde os aseguro que haremos la celebración pues con menos entretenimiento. Dice esta leyenda pues que era una vez un rey pues que reunió a sus consejeros y les pidió que le buscaran pues una especie de talismán, de modo que solo con mirarlo pues pudiera él cambiar las emociones. Que si estaba muy eufórico, pues al mirar